Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Juliette Binoche y yo caminamos de la mano por el puerto. La respiración del mar nos cosquillea en la nuca y nos eriza el vello, atizando rescoldos de placer en nuestras pupilas, mientras un sol dulce como el anonimato nos roza los párpados con la yema de los dedos. Ella, Juliette Binoche, dice que renunciaría a todas las nominaciones del planeta a cambio de detener el tiempo en este preciso, precioso instante. Mi respuesta, concedido. Saludos a las dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Arrancamos hoy con Juliette Binoche caminando, junto a Juliette Binoche caminando por el puerto. Es uno de los textos de las historias que aparece en el libro Memoria del Caos, del poeta baracaldés José Blanco, con quien vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Esa historia, ese paseo con Juliette Binoche por ese puerto, lleva el título de Muelle de las Aducciones. No es mal tiempo ese preciso, precioso tiempo para detenerse en ese lugar, en ese puerto, con esa luz, con ese sol dulce y en compañía, ¿por qué no?, de Juliette Binoche. Con José Blanco, como os digo, vamos a charlar, vamos a conocer qué es este o qué incluye este libro, último libro suyo, Memoria del Caos, una miscelánea, una mezcla en torno al proceso creativo en el que hay un montón de cosas, historias como este Muelle de las Aducciones, hay poemas, poemas en prosa, poemas visuales, hay también relatos, hay ensayo, muchas historias, muchos fueguitos en este Memoria del Caos. José Blanco, que nació en 1965 en Baracaldo, tiene ya varios libros publicados, en algunos de ellos le han dado premios por algunos de ellos, concretamente el premio Arcipreste de Ita por uno de sus libros y otro premio el Mariano Roldán también. Este Memorias del Caos, editado por Baile del Sol, es su último libro. Él está aquí con nosotros, José Blanco, con él vamos a charlar, vamos a navegar, vamos a escuchar también en su voz algunas de las historias de los relatos de este Memorias del Caos. No faltará por ahí, nunca faltó, quien afirme que los poetas realmente no son indispensables. Y yo me pregunto, ¿qué sería de nosotros si no viniera la poesía a ayudarnos a comprender cuán poca claridad tienen las cosas que llamamos claras? Es una de las citas que incluye este libro, este Memoria del Caos, es de un libro de José Saramago y habla de qué sería si no tuviéramos a la poesía, qué sería de nosotros si no tuviéramos a los poetas y a la claridad que algunos de ellos muestran en sus textos. Con José Blanco vamos a charlar clarito, vamos a recorrer la memoria del caos. Además, también en nuestro espacio dedicado a la literatura crítica, hoy vamos a conocer el último libro de Servando Rocha, Mirad a vuestros verdugos, sea nuestro compañero Juancho Estebaranz y Íñigo quien nos presenten y Juancho quien haga una reseña de este último trabajo de Servando Rocha, Mirad a vuestros verdugos. Juliette Binoche, que arrancaba hoy Mar de Fueguitos renunciando a todas las nominaciones del planeta por detener el tiempo en ese muelle de las aducciones. Vamos también a detener de alguna manera el tiempo, andar, caminar, pensar un poquito más despacio, es la propuesta que tenemos durante esta semana con esas historias que tienen a los hombres lentos como protagonistas y que hoy vamos a degustar una más de ellas. Y música, música que también tiene a la poesía, o por lo menos a una manera de entender la música de un modo poético como protagonista. Vamos a ir hasta Barcelona, vamos a conocer, disfrutar del nuevo disco de unas gentes que allí en el ambiente independiente de Barcelona son una de las bandas más conocidas y también más respetadas, o que más gente tiene a la que le gusta y a la que sigue. Hablamos de Nueva Vulcano. Es el nombre de este grupo, tienen 3 discos en las tiendas, el último de ellos, este que tengo aquí, que se titula Los peces de colores. Vamos a escuchar algunas canciones de este nuevo trabajo de esta banda catalana, Nueva Vulcano, de estos peces de colores. Nos quedamos con esta canción que invita a lo que vamos a hacer dentro de unos instantes, detenernos o por lo menos ir un poquito más despacio durante unos instantes. Movimiento. Es el título de ese tema de Nuevo Vulcano, una canción en la que todo, de repente, se detiene.
Estoy encantado de estar atrapado en el ascensor contigo el día del apagón. Alguien le pone velas al sistema. El tema es ver si podrás seguir el serial. En serio nos besamos, no hace encantado de estar atrapado en el ascensor contigo el día del apagón.
El océano de las historias.
En nuestro océano de las historias, una duda hoy para comenzar a nadar, intentar salir a flote. ¿Se comerá lo rápido a lo lento? ¿Acabará la velocidad o el exceso de velocidad con la lentitud? Está por ver, nos dice el poeta Jorge Riesman, está por ver si se comerá lo rápido a lo lento. Eso sí, nos hace una propuesta. Podemos, mientras tanto, masticar muy despacio. Escuchábamos ayer uno de los relatos, uno de los textos de este Poesía y Caracol del escritor uruguayo Rafael Curteisie. Vamos hoy con otro de esos textos, otra invitación a masticar despacio, otra invitación a que triunfe finalmente lo lento. Escuchábamos ayer esa historia de tortugas y de liebres, esa apuesta por la tortuga en lugar de por la liebre. Seguimos hablando hoy de tortugas a las que sumamos las piedras. ¿Qué tienen que ver las piedras con la lentitud, con el pensar, con nuestra vida? De todo eso va esta historia de Rafael Curteisie que nos trae nuestra compañera María en este relato, en este preciso instante.
Despacio por las piedras. El pensamiento, por su parte, está lleno de piedras, de ideas. Piedras que tardan en caer, en desarrollarse. Una idea demora 100 años en crecer, a veces mucho más. Así, las tortugas o piedras de la zoología, su movimiento, de tan meditado, es cuerdo. Las tortugas saben a dónde van, no así las liebres. Una perpetua confusión impera en la rapidez de las liebres, entre las membranas dactilares de sus patas, dentro de la ráfaga de la emoción que dejan. Una confusión y un tormento. La sospecha de no ser nadie, de pasar de largo delante de cada objeto y desaparecer al fin por completo. Su destino es la muerte. Las tortugas, en cambio, a pesar de estar amenazadas por idéntico final de ruta, permanecen un rato más dentro del camino sinuoso y lleno de irregularidades de la vida, sin salirse, sin tentarse al abandono total, a la absoluta pereza. Al igual que los caracoles, en ocasiones se introducen en sí mismas para no perder tiempo. No están inmóviles, solo quietas y quietos. Como algunos hombres, se sienten confortables sumergidos en el mar verdoso y denso de la baba que segregan. Como algunos hombres, en apariencia idiotas, no duermen o declinan, simplemente están pensando. Piensan sus ojos, la punta de sus antenas. Los caracoles inmersos, retorcidos hacia el centro de su espiral calcárea, guardan su pulpa, la carne de babosa oculta bajo su curvo y complicado escudo.
Tortugas, no lo olvidéis, por lo despacio que caminan es, que no os vendan lo contrario, es por lo que viven tantos, tantos años. Las tortugas, otra de las cualidades, no sé si esta ya tan perfecta o no, como esa de caminar despacio, es esa manera de vivir o de, bueno, o de compartir la vida con nosotros que tienen las tortugas. Por mucho que encuentren pareja, por mucho que se enamoren y quieran ser felices junto a su tortuga o su media tortuga, pues no tienen manera de compartir la casa, la vivienda. Dejamos las tortugas, saltamos al mar. Nivel del mar se titula este poema que incluye José Blanco en su Memoria del Caos. Dice así: el mar, el cual nunca ha dejado de moverse, la vida es movimiento, pronuncia con su lengua mineral nuestro nombre primero, que nunca ha dejado de mecerse en la respiración del mar. Saludamos ya a nuestro siguiente invitado en Mar de Fueguito, lo tenemos aquí en la cubierta de nuestra lata pirata.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Los niños y niñas que no se manchan crecen sin tocar el mundo.
Seguimos travesía y travesuras por Mar de Fueguitos y vamos, no sé si tanto que a mancharnos con el mundo, pero sí por lo menos a, bueno, a hablar o reflexionar en torno al caos del mundo con un polipoeta y buscador incansable, que así es como le gusta que le llamen. Él es José Blanco, él es eso, polipoeta y buscador incansable. Él llega de Baracaldo y tiene un nuevo libro en las tiendas. Muy buenos días, José.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Decíamos, buscador incansable, ¿tiene que ser agotador o no?
Bueno, no, es estimulante, desde luego. Buscador, sobre todo, se refiere a este terreno en el que yo me muevo, que es la creación literaria, ¿no? Buscador de formas, de expresión y buscador de, pues, de... Y digamos, intentador de echar un poquito cada vez más lejos el horizonte en el que me desenvuelvo, ¿no?
¿Y polipoeta?
Polipoeta porque, bueno, trabajo en la poesía, pero trabajo también en otros campos como la música o la expresión gráfica también, ¿no? Y la polipoesía lo que hace es integrar en eso, en las muestras de poesía, pues otros campos como pueden ser escénicos, ¿no? El teatro, la performance o incluso audiovisuales.
Un estilo que nos gusta a nosotros mucho, un campo y bueno, y se conoce poco y yo creo que la gente disfruta poco, es el de la poesía visual, que tú también haces, creo, algunas cosas en ese,
sí,
ese campo.
Sí, es como te digo, que a mí me gusta eso de investigar e ir buscando nuevas formas de expresión y todo lo que tenga que ver con la expresión poética, la expresión literaria, ¿no? La poesía visual, de hecho, lo que hace es, usando medios visuales, medios gráficos, pues indagar también en el campo de la poesía, en sus referencias, recurrencias, en los tropos literarios. Quiero decir, le llamamos poemas visuales porque, aunque se ven a un primer golpe de vista, tienen esas recurrencias que utiliza la poesía, ¿no?
No sé si el momento de, bueno, más feliz para un poeta es en el que, como ahora tienes un libro recién salido en las tiendas, o bueno, eso no es para tanto y uno ya está pensando en otras cosas? O cuéntanos, ¿cuándo ha salido este libro,
¿sí?
este Memoria del Caos, y bueno, cómo se siente uno cuando publica por fin un libro de poesía?
La edición es muy reciente, acaba de aparecer este mes de diciembre, y bueno, la verdad es que es un libro en el que hemos estado trabajando mucho tiempo, que hablo con el yo majestático, ¿no? He estado trabajando mucho tiempo, y luego mucho tiempo también intentando colocarlo, moverlo por diferentes editoriales, intentando incluso premios y tal, pero siempre de una forma muy, muy voluntariosa y con la conciencia de que era una aventura arriesgada, ¿no? Este libro en concreto, aunque lo llamamos poemario, es una miscelánea, porque tiene poemas en prosa, algún poema visual incluso, tiene algo de relato, algo de ensayo, con lo cual es un poemario, pero no estrictamente un poemario. Y no es un libro de cuentos, pero tampoco deja de serlo, ¿no? Es, como te digo, una cosa difícil a la hora de colocarlo. Hemos estado, eso, como un par de años a vueltas con el libro, hasta que por fin se han animado la gente de Baile del Sol, con los que yo ya había publicado anteriormente también. Y bueno, eso pues es un motivo de satisfacción, sobre todo porque tengo el libro que yo quería, como yo lo quería.
Hablas de dificultades para publicar, no sé si también dificultades para disfrutar del libro, si es fácil pues sentarse y bueno, y llegar a lo que tú quieres contar con el libro o no, o hay que...
No, que va, en ese sentido yo creo que eso es mucho más fácil, ¿no? Quiero decir, el libro plantea lo que yo llamo caos, el libro se llama Memoria del Caos. Y lo que yo llamo caos es ese primer impulso que todo el mundo tiene, digamos, por usar una imagen de Manuel Padorno, es el hombre que llega al exterior, ¿no? Que quiere llegar al exterior. Y luego cómo se verifica esa presencia, pues es lo que varía de... Se aplica a todos los campos, ¿no? Podría ser en la cocina o podría ser en el campo de fútbol incluso, ¿no? En este caso, como yo lo que hago es escribir, ese primer impulso, cuando termina en una página, ya tiene un orden estático. Y en ese recorrido del caos del primer impulso a lo que queda en la página, es de lo que trata el libro. Entonces, lo que se muestra en el libro son diferentes procedimientos. Por eso también hay diferentes géneros, o donde los géneros están absolutamente alterados o dañados, ¿no?
Hablaba de dificultades porque, bueno, yo suelo recordar ese título de uno de tus libros que, bueno, a mí su día me impactó, porque era de esos títulos que más que acercar alejaba a los libros. No sé si, bueno, si tú lo viste así o te lo contó alguien más.
Sí.
Ese de, bueno, cuenta tú cómo era ese título de ese libro.
Fue un título controvertido, desde luego. Yo llamé al libro Mira mi corazón preso en el ámbar de los instantes eternos. Y claro, cuando la gente me preguntaba qué estaba escribiendo, qué es lo que iba a publicar, yo les daba el título y, claro, ponían una expresión asustada, ¿no? Todo el mundo terminaba diciéndome, pero ¿qué es eso? ¿Es demasiado largo o suena muy grandilocuente y luego tampoco se corresponde exactamente con lo que tú escribes, ¿no? Pero la verdad es que lo supe desde el principio y ese de alguna forma fue también un motor para ir completando ese poemario, ¿no? Ese título, porque yo creo que, como su propio nombre indica, ese instante congelado en el ámbar, es un libro que trata sobre la memoria, en definitiva. Si lo hubiera dicho así, igual hubiera habido otras reacciones, ¿no? Pero al final creo que expresaba exactamente el contenido del libro.
Ese libro es del 2005, entre ese y este creo que tienes también por ahí algún libro más. Y libros o trabajos tuyos en los que has ido poco a poco pues recibiendo premios. ¿Cómo es eso de conseguir en diferentes lugares tan distintos pues que a uno en un momento dado pues eso, le den un premio?
Bueno, pues yo creo que... cuando uno completa un trabajo, yo creo que todos más o menos hacemos lo mismo, creo, ¿eh? Y es primero la ronda de los premios, por si suena la flauta, y luego la ronda de las editoriales, también, por si hay alguna respuesta. En la mayoría de los casos, pues yo conservo otros trabajos inéditos, en la mayoría de los casos, pues la respuesta pues es inexistente, ¿no? O no funcionan los premios simplemente porque no coincides con un jurado de tus gustos, digamos, y luego pues que en las editoriales pues tienen su propia línea muy marcada la mayoría de ellas, y por mucho que te gusten los libros que ellos publiquen y por mucho derecho que creas tú que tienes en que tu título aparezca en su colección, pues eso, al final ellos tienen la última palabra, ¿no? Y fue así. En esos primeros libros, de hecho, los primeros premios que obtuve corresponden a los primeros libros que publiqué. Y tuve la suerte de coincidir pues con un jurado que entendió que ahí había pues un valor o que encajaba, ¿no?, en la línea que ellos llevaban.
Los premios del jurado y luego no sé si los premios de la gente, no digo ya que a la gente le gusten los poemas, sino no sé si cuesta mucho encontrar gente que lea poemas, ya no digo ya que le gusten, sino que alguien que te diga, bueno, pues sí, he leído tu libro o bueno, o leo poesía, está complicado.
Es complicado, sí. Yo de verdad que me gustaría recibir más comentarios de gente que lo pudiera haber leído y así. Pero mira, tengo la ligera sospecha de que los mayores lectores de poesía pues son precisamente la gente que la escribe, ¿no? Los poetas o, bueno, no voy a hablar de críticos, porque eso es una lectura profesional, una lectura técnica y que muchas veces tienden demasiado a ceñir el terreno, ¿no? De decir, bueno, pues esto encaja pues en tal etiqueta o en cual, en tal otra, ¿no? A mí me parece una cosa que me llama siempre mucho la atención es estos grandes epígrafes que venimos oyendo durante los últimos años, ¿no? Poesía de la conciencia o poesía de la experiencia, como si hubiera poesía que no fuera ni de conciencia ni de experiencia, ¿no? Eso me parece muy curioso. Pero yo creo que es una forma, de alguna forma, una manera de simplificar mucho un campo tan amplio y del que quizá pues este libro, Memoria del Caos, es una buena muestra, ¿no? Esa amplitud, esa diversidad que se puede encontrar en el terreno literario.
Porque hablamos de libros que se publican, como en este caso en ediciones Baile del Sol, una editorial de las Islas Canarias, que llegan a todo el estado, a un montón de librerías, pero de tiradas muy, muy, muy chiquitas y que cuesta vender.
Mira, pero si yo creo que cualquier libro de poesía que se publica actualmente, incluso en las editoriales con mayor difusión, tienen tiradas exiguas. Quiero decir, pueden ser tiradas, son tiradas medias de 700 ejemplares o 1000 ejemplares en el mejor de los casos. Quiero decir, en un país, no sé ahora mismo cuántos millones habitamos, pero que se hagan tiradas para 1000 personas. Como mucho, pues ya ves que no hay muchos lectores de poesía, de verdad.
Tú en la presentación de tu libro aquí en Bilbao hablabas del placer que para ti supone el hecho de escribir y bueno, y de ese proceso desde que arranca hasta que ya pues aparece en el libro, y no sé si, bueno, no sé cómo se vive ese placer y bueno, y lo que supone también de trabajo y de esfuerzo, porque claro, me imagino que ya habrá que darle muchas vueltas y cómo, si no consigue al final algo a lo que hay que dar tantas vueltas, ha dicho tantos años en conseguir este libro, acabar con ese placer o con ese gusto de escribir.
Hombre, el gusto de escribir, para mí la escritura es una gran pasión, ¿no? Y yo creo que todos los libros que he escrito al final de lo que tratan es de lo mismo, ¿no? Se tratan de la propia escritura como una experiencia. Hay algo de metaliteratura en todo esto, es cierto, ¿no? Para mí la escritura es una gran pasión, como te decía. En este libro, además, en concreto, mira, se habla expresamente de ello, porque hay una serie de textos que se llaman todos igual, llevan el título de hito, y en los hitos siempre esos textos empiezan por la misma frase. Dice, el poeta no escribe, ¿no? Entonces existe también una reflexión en torno a qué es, a la trastienda de la escritura, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso, de esa voluntad, de esa pulsión en definitiva, ¿no? Porque muchas veces no se escribe porque uno quiera, muchas veces esto en algún momento del libro se dice, la escritura no solamente nos seduce, sino que nos sucede, ¿no? Entonces, se trata de mirar un poco ahí dentro cómo funcionan esos mecanismos y cómo se plasman, ¿no?, en el papel.
En eso de que la literatura no sucede, me acuerdo que escuché una vez a José Saramago aquí en Bilbao contando que él iba andando por la calle y de repente era cuestión de andar despierto porque le caían en la cabeza las ideas que iba andando y que pum, como si fuera lluvia, pum, que le venía a la cabeza y que ahí estaba ya él.
Sí, mira, yo también en otra ocasión escuché en una entrevista a Julio Cortázar y era muy gracioso porque decía que él también le pasaba en cualquier momento, a cualquier situación, si estaba incluso en el trabajo, durante una época estuvo trabajando de traductor. Y en los informes que tenía que escribir o traducir, pues empezaba a escribir sus propias historias o relatos, ¿no? Y le decía al entrevistador con el que estaba en ese programa, le decía, y tiene usted suerte de que no se me ocurra nada ahora, porque si no saldría también corriendo a escribirlo, ¿no?
Hablamos de Memoria del Caos, que es tu último libro. No sé, vamos si te parece a escuchar o bueno, a contar alguna de esas cosas que podemos encontrar en esa miscelánea de textos, de poemas, de aforismos, no sé qué.
Bien, mira, voy a leer en primer lugar, si te parece, uno de los poemas que tienen una forma pues clásica, porque en concreto es un soneto. Se llama Alarma Aérea, Robert Capa, Bilbao, 1937. Y dice así: Porque fuimos nosotros quienes te levantamos de entre la niebla con denominación de origen. De un horno sideromelancólico te alzamos, cual ferrones esforzados que el del suelo erigen un sueño de estructuras. Los poetas te nombramos como los dioses callan y los hombres afligen. Tú velabas nuestro sueño. Cuando despertamos, en tu orilla había puesto consulta una esfinge. Probablemente digan, Bilbao ha ganado en luz. Mas tu luz brota de la capturada cuando eras una niña corriendo bajo alarmas aéreas, con el abrigo mal abrochado por la urgencia, mientras en tus ojos emulsiona la inocencia, cuarteada como los cristales de un tragaluz.
Pues ahí está ese texto. No sé si tenemos otro por ahí.
Sí, y voy a leer ahora un texto que yo lo llamo Braguicomedia del alfabeto, porque creo que de alguna forma resume el espíritu de este libro, ¿no? Esa búsqueda y ese plantear la escritura y el lenguaje como una especie de caleidoscopio donde hay un juego de espejos y las piezas encajan, desencajan, forman variantes. Y yo creo que este texto va a dar buena muestra de ello. Dice así: Braquicomedia del alfabeto. Una escena hogareña. La cocina de nuestra casa entre neblinas matinales. Leire amanece cariacontecida. Se abre la bata bautismal para decirnos que tiene un problema de bragas. Un problema de bragas, en efecto. Todas le hacen daño. De su bata entreabierta va surgiendo un nuevo alfabeto. Oes órficas, orondas, obsidiánicas. Eses súbitas, sempiternas, sincopadas. Ces corsarias, cimbreantes, ciclópeas, cumbre borrascosas. Y como una A invertida, mayúscula y fragante cual rosa ensimismada, la V vertiginosa, visceral, W, abismada y abismante, vocablo inaugural. Renombrar el mundo para renombrar su cuerpo. Deletrear un nuevo alfabeto para renombrar el mundo. Amarás el alfabeto sobre todas las cosas. Leire, Bragui acontecida, es toda desnudez e indefensión. Al tiempo que exquisito ornamento y máscara suntuosa. Quiero decir que la ves, es ella y lo sabes. Luego logra braguiponerse o sobrebragarse, no importa. Sigue siendo ella, la gata cazadora y la rata hemofílica, la incólume cariátide y la mena de menopáusica, María Angustias y Kiki de Montparnasse. De repente ocupa el centro de nuestras vidas, es el ojo del huracán, la abeja reina por cuya miel nos desvivimos zánganos, abejorros y moscones, alentados por su sola presencia, por su herida majestad, de la que quisiéramos parecer dignos, siquiera parecerlo. A veces aleteamos en torno suyo, ya lo he dicho. A veces nos dolemos mutilados sin ella, porque se lleva pequeños trozos de nuestros cuerpos trenzados en su collar como amuletos, yemas y lóbulos, lenguas y cartílagos, dientes y cabellos, pezones ensartados, ausencias que nos delatan declarando a quién servimos. Amo su alfabeto como a mí mismo.
Ahí está esa braguicomedia del alfabeto, perdón, con la que vamos a quedarnos. Lo único, recordar esa página web que tienes en la que se pueden ver esos poemas visuales y también seguir tu trabajo. Es que no me sé cuál es la
página. Sí, te digo www.joseblanco.org.
Pues ahí está esa página y desearte mucha suerte con esta memoria del caos.
Sí, hombre,
y que
gracias.
Se agote la edición, venga, aunque sea chiquita.
Lo intentaremos.
Un saludo.
Agur. Vale, gracias.
Se acabó lo que se daba. La jalea está echada. Nada.
la casa. Hay que mirar a África.
Es otra de las canciones de este Los Peces de Colores de Nueva Vulcano desde Barcelona. Esta canción lleva por título África. Y seguimos hablando de bandas musicales. Hablamos de Mule Train, que además del nombre de una operación militar que se llevó a cabo en Vietnam del Sur a principios de los años 60, además también del nombre de un conocido camión de carga, remolque, y también, además del título de una canción que hizo famoso el cantante de country Frankie Lane, pues Mule Train es el nombre que escogieron a finales del 2001, abril de 2001, Mario, Nacho e Ibar, para formar un grupo de punk, un grupo al que después de un año de ensayos llegó Servan, y que en esa banda Servan toca la batería. Servan no es otro que Servando Rocha, el escritor del libro que va hoy a reseñar Juancho, nuestro compañero Juancho Estebaranz, dentro de unos instantes. De esa banda, de Mule Train, vamos a quedarnos con una de las canciones de su tercer álbum, el último disco acaba de salir, este 2009, Crash Beat es el título de ese tercer disco de Mule Train, en el que, como os digo, Servando Rocha deja la pluma y se sienta en la batería. Give It Up es el título de este tema de Mule Train, que nos sirve para dar paso a Íñigo y a Juancho. We'll be right back.
Abordamos en estos últimos minutos este espacio dedicado a la literatura, esta semana con Juancho Estebaranz, que nos va a presentar un libro de Servando Rocha. Muy buenas, Juancho.
Sí, hola, ¿qué tal? Sí, porque Servando Rocha es uno de estos autores que nos acompaña bajo muchos seudónimos y que a lo mejor, pues ahora cuando desgranemos sus trabajos, le vamos a conocer, no tanto con ese nombre que denota...
Profuso a la hora de escribir.
Pues sí, es como, no le vamos a comparar, todas las comparaciones son odiosas, pero alguien decía el colectivo Noam Chomsky, porque, en fin, parecía que era imposible. Otros decían que Noam Chomsky vivía encerrado en su despacho y le pasaban tranchetes por debajo de la puerta, eso decía nuestro gran amigo Julio del Karma. Y Servando verdaderamente es una persona súper profusa, aunque realmente luego ves, ¿no?, los trabajos que tiene y tampoco es tanto así, o parece. Mirad a vuestros verdugos. Estamos hablando de una novela. Estamos hablando de una novela escrita por Servando, una novela, vamos a ver cuántas páginas tiene. Tiene un formato bastante extraño la novela, tiene un formato cuadrado y es rosa. Sin embargo, todo eso lo vamos a ver al final explicado en la propia novela. Vamos a encontrar un montón de claves, incluso del objeto, ¿no? Pero vamos a ir, como siempre, hablando de Servando, de este autor, porque le podemos conocer con esa revista que se llama La Felguera. La Felguera, que tiene un nombre así un poco rimbombante, vamos a ver si lo podemos leer, que es el colectivo de trabajadores culturales La Felguera, que hacen esa revista más o menos anual, en la cual ya podemos ver el tema, ¿no? Es una revista que mezcla punk con contracultura con desde el punto de vista más político, que se ven las creencias de esa revista hacia precisamente las expresiones contraculturales.
Cada vez quizá menos musical y más centrado en
contracultura. Aunque Servando, hay que decir, dentro de su plurimilitancia cultural sigue tocando en un grupo y sigue haciendo sus bolos, etcétera. Bien, La Felguera, ya nos vamos un poco acercando a ese entorno contracultural que le gusta mucho a Servando Rocha. Lo primero que editó Servando fue una historia de la lucha armada en los Estados Unidos. Realmente para mí este libro fue un poco fallido, fue unas traducciones atropelladas de una serie de grupos en Estados Unidos. Bueno, en fin, por algo se empieza. Después hizo La historia de un incendio. La historia de un incendio es un libro voluminoso que sigue o que se apunta a esa senda abierta por Greg Marcus en Rastros de Carmín, en la cual hay una línea secreta, una línea de la negatividad que comienza, digamos, en esa explosión proletaria del siglo XIX, pero que también coincide con la explosión cultural de las vanguardias, ¿no? Y todo eso se va, pues en los años 20 aparece Dada, y también aparecen pues los movimientos consejistas. En los años 60 están los situacionistas y posteriormente en los 70 el punk. Hay una línea secreta. Historia de un incendio, que lo publicó también en La Felguera, como este Mirada a vuestros verdugos, tenía una pretensión de ser una obra redonda. Para mí era una muy buena colección de anécdotas sin que esto sea tirar el libro abajo. Quiero decir que había un montón de pequeños episodios que se repetían y realmente como un estudio sistemático no era tan redondo, pero como una colección de información ingente y de anécdotas muy vivas, muy muy interesantes, ¿no?, que siempre hay pues entre los cruces, entre las diferentes vanguardias, tanto políticas como culturales. Esa es parte de la pasta. Lo último que nos había editado Servando Rocha, también en la Felguera, es The Angry Brigade, que lo hablamos aquí, la historia de Angry Brigade, que es estos grupos de finales de los años 60, principios de los años 70, igual que el libro que sacó en Estados Unidos, pero esta vez en Inglaterra. Un libro ya que no es una colección de panfletos traducidos, sino que es un intento de hacer un libro, o sea, un intento de hacer un volumen más o menos extenso sobre un grupo que era la Angry Brigade. Y ya la última de las publicaciones de Servando ha sido pues un libro hablando de esas subculturas juveniles, de las tribus urbanas, que de un carácter más sociológico, de ciencia política, que ha salido en Virus y que tiene estos extraños títulos que nos regala también Servando Rocha, ¿no? Que dice, agotados de esperar el fin, subculturas estéticas y políticas del desecho. De todo y hemos hablado durante estos tiempos aquí en la radio. ¿Por qué os hablo de todo esto? Porque con esta pasta es con la que hace la novela. Mirad a vuestros verdugos es una novela en la cual se habla de ese tiempo de la eclosión de la contracultura, cuando la contracultura se politiza a finales de los años 60, estamos hablando por supuesto en el corazón del imperio, en Inglaterra y en Estados Unidos, cuando la contracultura se politiza y hay todo un paso, ¿no? Todo un paso. ¿Por qué se politiza y por qué la politización lleva también al uso de la lucha armada en el sentido de agitación armada, pues de pequeñas acciones, etcétera, ¿no? ¿Cómo se da eso que llaman los italianos también il salto, ¿no? O sea, saltar hacia el abismo de la clandestinidad o incluso el traspasar esa delgada línea ética que hay, ¿no? Y que te lleva a cuestionarte el hacer cierto tipo de acciones y las consecuencias. Ese es el universo que hay en Mirad a vuestros verdugos. Por lo tanto, nos... Claro, al ser un autor que ha escrito un libro voluminoso de 340 páginas sobre The Angry Brigade, evidentemente tiene todos los elementos de información para crear una novela. Pero yo creo que para hacer una novela no solo hay que tener esa pasta, sino que hay que saber hay que saber armar esas tramas, ¿no? Y Mirad a vuestros verdugos tiene varias tramas paralelas. Tiene esta trama del protagonista, del Alex, que es un chico que desde las aulas, desde las asambleas universitarias, pasa a llegar a hacer una acción, ¿no? Una acción que va a modificar su vida. Pero también hay otra trama paralela que es otro prócer, digamos, de las primeras vanguardias artísticas inglesas, que eran los vorticistas, ¿no? El vórtice, como sabéis, es el ojo del huracán. Cuando te pones en el ojo del huracán, evidentemente, pues empiezas a dar vueltas y te traga o te levanta hacia arriba, ¿no? Y el autor juega con mucha inteligencia sobre eso, ¿no? Sobre tanto el plano de los vorticistas como una de las vanguardias en las cuales Servando las conoce perfectamente porque las describió y las utilizó en Historia de un incendio, como el propio vórtice de cuando te metes, das el salto, este famoso, evidentemente llegas a un estadio completamente distinto en el cual pues traspasas los muros de la legalidad, de la comodidad, etcétera, y vas hacia un abismo, ¿no? También ese abismo puede ser la vida cómoda, no lo sabemos muy bien, ¿no? Está muy bien armado eso, no sabemos, el autor quiere dar un salto, pero no sabemos si es un salto hacia adelante o hacia el salón de su casa, ¿no? Que es el salto más normal que se da, que es a sentarte en el sillón con orejeras. Otra trama que tiene la novela, el descubrimiento, el supuesto o no, de la luna. Los viajes a la luna de los astronautas, ¿no? Que se dentro de la teoría de la conspiración histórica siempre se ha dicho que no han existido. Y bueno, pues con estas tres cuestiones se va entrelazando. Hay un héroe y hay un villano. En nuestro caso el héroe, por supuesto, es la activista y el villano es el malvado inspector de policía que le persigue. Hay un traidor. Todo eso se sabe desde el minuto uno de la novela, desde aquí no estamos desvelando nada. Y con todo eso, claro, se van tejiendo las redes y se van viendo, el significado de los pequeños detalles, como por ejemplo, ¿por qué el libro rosa? Y otros muchos. Y eso realmente es lo que hace una novela. Yo siempre la crítica que hacía a las obras, por ejemplo, de Servando Rocha en Historia del incendio, es que era una colección de anécdotas. Pero claro, con esas anécdotas tú puedes hacer una muy buena novela. porque vas saltando de anécdota en anécdota y al final las anécdotas van acabando en engarzadas como el rosario en un hilo, ¿no? Y esa yo creo que salvo algunos pequeños detalles, evidentemente, que todo el mundo que escribe se le queda algún fleco, yo creo que Servando ha conseguido eso. Yo creo que también es, ya haciendo una reflexión histórica, yo no sé ya si se llega a la novela a través de la historia o no. Quiero decir que cuando haces historia o cuando Servando ha hecho historia, se puede ver que puedes poner, ¿no?, los hechos históricos uno detrás de otro, que es lo que se suele hacer con la historia, intentar darle coherencia, pero que hay todo un proceso personal detrás de ello, ¿no? Y hay un montón de casualidades, que es lo que realmente hace avanzar la rueda de la historia. Y eso casi cuadra más en una novela. Lo que pasa es que en una novela puedes hacer trampas, puedes poner un hecho histórico un poquito antes, un poquito después, para que todo evidentemente al final estalle como cuando se abre una botella de champán. Por lo tanto, yo creo que Mirad a vuestros verdugos es una novela con mayúsculas. Eso no quiere decir, bueno, pues que tenga algunas pequeñas cosas. Hay algunos estilos, se mezclan estilos, hay algunos estilos que a mí me gustan más, a otros les pueden gustar menos. Y es recomendable y recomendable no solo por el tema que trata, no solo por el autor, sino por el propio texto. Hace 15 días recomendábamos, por ejemplo, Jueves Verbena de Mikel Zuluaga, sobre todo por el cariño político que tenemos a Miquelón, a Mikel Zuluaga, y a todas las extremas dificultades que le ha puesto la policía siempre en su trabajo político, y la alegría y las ganas de luchar que tiene esta persona. Jueves Verbena, por ejemplo, es un libro que, si no empatizas con el propio autor, por lo que sea, por su forma de ser, por su historia, realmente no tiene todas esas técnicas que podemos aprender en Servando. Es un relato muy lineal, con imágenes pictóricas, con imágenes poéticas, con imágenes políticas, pero no deja de tener una cierta simpleza. Eso no quiere decir que Mirad a vuestros verdugos, que es la frase que se suele decir cuando, es una especie de frase lapidaria de los buenos cuando hacen algo contra los malos, mira, que te miren a la cara, mirad a vuestros verdugos, también mirad a vuestros verdugos, se le encuentra un sentido cuando vas caminando la novela. Bueno, pues eso, Mirad a vuestros verdugos no es que sea una cuestión difícil, ¿no?, sino que es, te das cuenta que hacer una novela, hacer un texto, por mucho que
patricemos, hombre, sobre todo autor, hacer una novela tiene una cierta dificultad en lo literario, ¿no?
Eso es, y que por mucho que el tema pueda estar más o menos de moda o tener más o menos cercanía, evidentemente hay que tener o intentar tener un oficio, que es lo que Servando, como trabajador cultural, yo creo que ha logrado. Uh-huh. Y no sé, que nos hemos dejado la ficha, ¿no, Íñigo?
Sí, vamos terminando ya. Repasamos la ficha técnica de este Mirad a vuestros verdugos.
Mirad a vuestros verdugos, este libro cuadrado y rosa que tiene, vamos a abrirlo, tiene sus 220 páginas, se vende sobre todo en canales alternativos, pero también podéis encontrarlo en otros lugares, se vende a 12 euros.
Pues dentro de 15 días volveremos a hablar, Juancho.
Aquí estaremos, salud.
Mule Train, la banda de Servando Rocha a la batería. Nos despedimos de su último disco, también este tema, La Verdad. Mañana más poquitos. Agur.